Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Ciudad Imaginaria. Giorgi,
¿qué tal?
Buen ¿cómo día. ¿Cómo anda Jorge Ávila?
Para todos.
¿Todo bien?
Un comienzo
Alejandro
Amedonio,
buen día, ¿cómo están?
Miguel, Jorge, Piñero, Ricardo. El nuestro musicalizador.
Este. Un húmedo comienzo de
semana.
Sí,
un día lluvioso. Pero raro.
Es esa lluvia raro. Que te moja y no te termina.
No, y además muy esponjoso todo. Bueno, acá estaba viendo una noticia de que la imputabilidad de la minoridad, y parece que un obispo dijo que encerrarlo no basta. La mayoría de los menores, la mayoría, no todos, son delincuentes en la provincia. 14, 16 años, te meten en un chumbo, hermano, y perdiste.
Yo te diría que incluso en algunos niveles de delincuencia, van a buscar exprofeso
claro.
A menores para realizar delitos porque saben que inmediatamente van
reclutan
a estar
bandas, arman bandas de menores.
Entonces cada vez es menor
claro.
la edad de,
mientras de, aumenta,
de ingreso en el delito.
Claro, mientras aumenta la delincuencia en la provincia, el señor gobernador, bien gracias, ¿viste? Parece que no pasará nada. Pero está peor que el Bronx está la provincia.
Está preocupado con problemas geográficos el gobernador Kicillof.
Sí.
Porque él dijo que el tema energético estaba mal manejado por el gobierno nacional. Mirá. Y demás, y que ellos en el Golfo de San Matías podían realizar mejores condiciones.
¿Golfo de San Matías?
El Golfo de San Matías está en Río Negro, no está en Buenos Aires, que yo sepa.
Claro.
Se equivocó de provincia.
Y le regalamos un librito de geografía.
Y hay que, habría, ¿no?
¿Habrá pasado geografía ese muchacho?
Si la pasó fue con...
No, sí.
Con el beneplácito de la profesora.
No, le regaló una manzana a la profesora. Sí. Le regaló una manzana a la profesora. Claro. Y pasó. Es una locura. Nosotros, que en nuestro programa siempre insistimos, los colectivos siguen estando altos, muchachos. Es imposible subir en un colectivo. Están para las rampas y hay colectivos que no solo están en las rampas, están en las veredas. Hay colectivos que están preparados para bajar la suspensión, no la bajan. El colectivero, cuando tiene un discapacitado, no baja ni sube la silla de ruedas, que tiene la obligación. Todo vale acá. Todo vale. Todo vale.
¿No? Sí, yo vi que generalmente lo ayudan pasajeros.
Claro.
Cuando tendría que bajarse el chofer.
Y el señor jefe de gobierno de la ciudad, se cree que está en Miami. Los baches abundan, las veredas están rotas en muchos lugares. Es un asco la llena de basura.
Y además tomar el colectivo en Metrobús. Actualmente, sí. Yo vengo de la calle. Pasé por cuatro estaciones de Metrobús. Está lleno de gente refugiada de la lluvia,
sí, señor.
Y de la humedad.
Sí.
Porque no tienen dónde estar. Eso abunda, cada vez es mayor la cantidad de gente en la calle.
Y eso se convirtió en una villa.
Es terrible.
Cada
¿no?
estación del Metrobús. Y nadie, supuestamente no está la policía para sacarlo. ¿Dónde están los muchachos esos?
Vamos a ver ahora, el 18 ya tenemos. El próximo domingo, no, el otro. En dos semanas tenemos elecciones.
Horacio Rodríguez Analista dice que hay olor a pie. Es cierto, hay olor a pie en todo lado. Pero ellos hacen agua. Los políticos nuestros hacen agua. Es como yo dije, que la mugre política, por la mugre política, Bergoglio no pudo venir a Argentina. Y ahora se fagocitan poniendo cartelitos de Bergoglio, haciendo propaganda de Bergoglio. Se hicieron más papita que el Papa estos muchachos.
Sí, y vos que tenés un conocimiento amplio,
sí,
de la cuestión.
Claro.
Mi impresión, por lo que estoy viendo y leyendo, es que viene una oleada conservadora dentro de la Iglesia nuevamente.
Creo y que no,
vamos
creo
a
que
ver
no,
si es posible.
Francisco
frenarnos.
Hizo un antes y un después.
Claro.
Y si volviese al conservadorismo de la Iglesia, van a perder muchos feligreses. ¿Por qué? Porque hoy se está conociendo muchos actos de bondad y hasta milagros de Bergoglio. Entonces, ¿qué van a aducir estos muchachos? ¿Volvemos al latín? ¿Volvemos al atrio y no bajar al llano?
Sí, todo depende de la bajada que haga el Papa.
Por razón, cuando San Francisco de Asís fue al Vaticano y vio la opulencia, le empezó a recitar el Evangelio, lo echaron una patada, lo echaron. Bueno, esos son los muchachos.
Hay una publicidad interna a ver si gana la corriente actual o vuelven los más conservadores, ¿no? A partir de ahí, igual, lo que baje el
puja,
Papa.
¿No? Es una puja que en el Vaticano siempre han existido una serie de factores que inciden. Hay que resaltar la gestión que tuvo el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, en el tema económico, que lo ordenó. La Iglesia tenía un problema en la economía muy muy grave, el Banco Vaticano,
la corrupción.
La corrupción que existía.
El Cáritas de allá echó a todo porque se metían la mano en
mejor,
la lata.
Mejor no hablemos de Cáritas acá.
Llegó a lograr muchos objetivos que se planteó, lo llegó a lograr y cerrar.
Exactamente.
Ahora hay que mantenerlo.
Pero el tema evangélico, ahí yo creo que puede existir algún desvío. Esto que mencionabas al principio, la edad de inimputabilidad, etcétera.
Yo te voy a... el cardenal papable, Antonio Tagle, que es muy parecido a Bergoglio en lo coloquial, llegar al llano con la gente, de involucrarse, no estar tanto con la sotana haciendo ese alejamiento al feligres. Y si llegaran a volver a tiempos no modernos, van a perder un montón de cosas. La gente se va a rebelar sobre eso.
Yo creo que sí.
Así que, bueno, muchachos, vamos a una pausa.
escuchamos Here I Am de Air Supply. Qué Miguel, lindo, tenemos 18 grados de temperatura, humedad 86% por la lluvia.
Sí.
Y tenemos en línea a nuestro invitado, Andrés Pasamonti, presidente de la UCD de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Andrés, ¿nos escuchás?
Hola, sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación y perdón que corrija, soy el presidente de UCD Nacional.
De UCD Nacional, muy bien.
Bien.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hubiera querido estar presente, pero bueno, son tiempos de elección y estamos muy complicados, la verdad, corriendo de un lado para el otro, tratando de estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno.
Gracias por el esfuerzo por salir, de todas maneras.
No, por favor, un placer. Un placer y un saludo para la audiencia.
Está postulado para Miguel Ángel Habla, ¿qué tal el conductor? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Está postulado para diputado de la ciudad?
No. Nosotros hicimos un acuerdo con Ramiro Marga, porque creímos que era el mejor candidato, creímos que era la mejor opción, entonces lo llevamos a él como primer candidato a legislador. Yo me voy a guardar para octubre, para las nacionales. Vamos a presentar una lista de diputados nacionales potente. Estamos trabajando ya en eso.
Perfecto. Y como candidato, el candidato de ustedes, ¿cómo ve la ciudad y cuál sería la ciudad imaginaria, cree usted, que el candidato vería?
Mira, hay muchísimas cosas que corregir, hay muchas cosas con que la política ha mirado para otro lado, el pseudo-progresismo ha mirado para otro lado y ha preferido ocuparse de que haya bolsitas para la caca de los perros en la plaza en vez de atacar el problema de, como dice Ramiro, de las pinturas en la calle, de gente que más allá de aquellos que tienen algún problema habitacional o problemas psiquiátricos, gente que está en la calle drogándose o extorsionando a los automovilistas por esos famosos trapitos, cuestiones que son importantes de resolver, que complican la vida diaria a los porteños y hay que darles una solución. Y Ramiro Marra se metió de lleno en esto, lo mismo que todos lo sabemos, la política lo sabe, que en los asentamientos, en las villas de emergencia, son terrenos usurpados, hay mucho vivo que hace un negocio inmobiliario y alquilan esas viviendas, esos departamentos que no tienen revoque en las paredes, que los cables, los caños están expuestos, y un alquiler de dos ambientes en la Villa 31 vale lo mismo que un dos ambientes en Palermo. Entonces, es una explotación de pobres contra pobres. Son cuestiones que hay que resolverlas, hay que ir a fondo, y la política tiene que meterse en eso, tiene que tener el coraje y la convicción de darle solución a todo eso y no mirar para el costado como si y romantizarlo, ¿no? Como si y naturalizarlo, esto se tiene que terminar y esto es lo que estamos apoyando desde la UCD con Ramiro Marra a la cabeza.
¿Cómo está, señor Pasamonti? Jorge Ávila de Ciudad Imaginaria.
Hola, Jorge, buenos días.
Encantado. Consulta, a nivel nacional, en el nivel local, evidentemente presentan a un candidato que viene de La Libertad Avanza. A nivel nacional, ¿cuál es la perspectiva de ustedes?
Mira, estamos trabajando con varias opciones. Yo voy a ser candidato, pero posiblemente no encabece la lista, sino la encabece alguien que con mayor presencia en los medios. Lamentablemente, hoy la gente vota a quien conoce, no está votando plataformas. Entonces, porque si votara plataforma, sería presidente alguien de la UCD, porque la mayoría de las políticas públicas que está aplicando el presidente Milei son las banderas que la UCD enarbola y defiende desde hace más de 40 años. Entonces, lamentablemente tenemos que buscar un candidato con mayor presencia y conocimiento de la gente. Así que estamos en eso, confiados en que esto de Ramiro ha sido un puntapié inicial que va a llevar a colocar a la UCD nuevamente dentro de las políticas grandes del país.
Bueno. Sí, justamente el La lista de Ramiro se denomina libertad y orden, y él pone mucho énfasis en lo que es ordenar muchos aspectos de la ciudad, ¿no?
Es que necesitamos orden. Fueron muchos años, muchas décadas de desorden, de naturalizar el delito, que yo siento que hay que reconstruir el país, a la gente, que tenemos que empezar por definir que está bien y que está mal, porque esto fue lo que nos dejó el kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo tiene esa romantización del delito, por eso es que gana por el 90% de los votos en las cárceles, y cuesta tanto en la provincia de Buenos Aires ordenar la provincia, porque no es tanto ordenar la capital, es un trabajo, pero ordenar la provincia de Buenos Aires, que es un caos, va a costar muchísimo tiempo, por eso necesitamos tener la mayor cantidad de votos, convencer a la gente que son sistemas agotados, ¿no?
Sí, además hay muchos aspectos, hay que abarcarla desde múltiples ángulos, todo lo que es el conurbano en la provincia. Viene de años de deterioro y es muy complejo, hay que hacer algo integral, ¿no?
No, pero por supuesto, a ver, no puede ser que el productor lechero que se levanta a las 4 de la mañana para poder ordeñar a todas esas vacas, cuando tiene que salir la producción, hoy que está lloviendo copiosamente, los camiones se encajan porque no hay caminos rurales. Es una locura, siglo XXI, donde los mayores ingresos a las arcas nacionales provienen del agro, que no, el Estado no les provea caminos como corresponde para sacar las producciones. Eso es algo inentendible, la desidia de quienes han estado gobernando la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no?
Sí, hay una amnesia política sobre algunos sectores. Lamentablemente es así, pero bueno, lamentablemente tenemos que soportar algunas actitudes, no son muy democráticas, que digamos.
No.
Pero bueno.
Yo en este aspecto yo soy muy crítico, si bien destaco algunas cuestiones de cambio que inició el presidente Milei, también soy muy crítico de esto del ataque permanente a la prensa, que no le gusta, a la prensa que, perdone mi expresión, a la prensa no chupa media, que marca errores o algo que no está bien, y que entonces son atacados ferozmente, no solo por el ejército de trolls que criticaban que la libertad avanza, y Melín en particular criticaba tanto a Marcos Peña y al PRO, ellos ahora son los reyes de esto. No puede pasar, no es de liberales criticar y salir a matar en las redes y en los medios a aquellos que piensan distinto. Necesitamos ese pensamiento. No podemos tener un pensamiento único. El pensamiento único es típico de autoritarismo. Y
pasa,
no es de liberales.
Pasa que cuando el poder ejecutivo hace agua, ahí limita la libertad de prensa.
Claro, exactamente. Exactamente, y atacamos con ferocidad. A ver, yo siempre digo y lo digo en las redes, yo no tengo pelos en la lengua porque tengo una responsabilidad política. Entonces yo no me puedo hacer el distraído y mirar para otro lado cuando se ataca a quienes piensan distintos. Y mire, fue uno de los que limó durante mucho tiempo a la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Yo lo recuerdo a Miguel en la marcha de Moyano. Entonces, ahora, los que entonces en este momento estaba bien y la prensa estaba bárbara porque lo paseaba a Miguel por todos los canales. Hoy, entonces, son enemigos porque no aplauden como focas a la gestión de Miguel, ¿no? Son cosas que yo critico y voy a seguir criticando, no me importa. Y la verdad que me da pena los que se llaman liberales que apoyen ciegamente este discurso único, ¿no?
No, además tiene que demostrar, ha tenido logros el gobierno nacional, demostrar con hechos, dejar opiniones de la oposición o del periodismo en general, y después demostrar con hechos o rebatir con hechos, pero no tener esa violencia o coartar la libertad de prensa, ¿no?
No, de ninguna manera. Yo recalco, el presidente se está ocupando de la macroeconomía y está bien que intenta resolverla, la verdad que el kirchnerismo nos dejó un caos, dejó un país arrasado, y no es fácil arreglarlo, y creo que lentamente lo está logrando. Veremos el tiempo que dice, pero eso no quita que haya un problema de república, del funcionamiento de la república, del funcionamiento de las instituciones, un problema de un autoritarismo muy grave en cuanto a atacar al que disiente o al que no está de acuerdo. La verdad que me parece terrible. No, insisto, eso no es liberalismo.
Exacto. El problema del doble discurso y la doble moral del poder es muy peligroso.
¿No? Claro, bueno, es que, a ver, es lo que le criticamos al kirchnerismo durante tantos años. Y hoy nos encontramos frente a lo mismo. Y que mis amigos liberales que me digan, no, pero Andrés, pero hay que salir a bancar. No, a bancar cualquier cosa, no. Porque no podemos ser parte, ser lo mismo que criticamos durante tantos años. Nos equivocamos ahí.
Bueno, Andrés, muchas gracias por salir. Muchos éxitos en esto. Y ojalá que los candidatos se acuerden de los votantes.
Es que el gran problema que ha tenido la política es que se desvinculó del votante, del ciudadano. Yo siempre le digo a mis amigos de la política, muchachos, bájense de las 4x4, súbanse al tren rojo, al Sarmiento, viajen, estén en contacto con la gente, sepan lo que realmente les está pasando, no se alejen de la gente. Sí. Esto es lo que estamos haciendo desde la UCD.
Bueno, me parece que está pidiendo una metáfora, pero bueno.
No, todo es posible. Bueno, todo es posible.
Ojalá así sea. Pero bueno, muchísimas gracias por salir al aire en Ciudad Imaginaria. Y bueno, ojalá Andrés Pasamonte, que su candidato haga algo por mi querido Buenos Aires.
Así es, volverá a ser la perla del plata.
Perfecto.
El tango.
Muchas gracias. Vamos a una pausa.
Gracias a ustedes.
Escuchábamos Ángel por John Secada.
Bien.
Miguel, para comunicarse con el programa pueden hacerlo los oyentes al teléfono 4300-0114 o 5031-9801.
Bien.
Perfecto. Y ahora vamos a presentar a Carla Bassi, que nos visita acá en el piso, técnica superior en museología histórica y guía de turismo.
Mira.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Carla?
¿Cómo te va, Carla? Buenos Bienvenida.
Días. Gracias por
¿Qué es lo tuyo? A ver, decime, porque lo que es museología es fascinante.
Hay muchas personas que le decís, ¿a qué te dedicas? Y trabajo en un museo, soy museóloga, y ya los escuchás roncar.
Fascinante.
Y hay otros que, bueno, les interesa saber de qué se trata. Un museólogo es un poco, digamos, el que cuida, el que resguarda, el que conserva lo que se puede decir los pequeños, las pequeñas partes de la memoria de un pueblo, de una nación, de una región, ¿no?
Más que un curador.
El curador forma parte, digamos, de lo que quiere mostrar,
claro,
¿no? Y cómo lo quiere mostrar. El museólogo es algo más,
sí.
O sea, es investigador, es cuidador, es difusor del mensaje en sí, porque un objeto por sí solo no habla, si no tiene de fondo una trayectoria, un haber pertenecido a determinadas cosas. Hoy por hoy el concepto de los museos ha variado muchísimo con el tiempo. Antiguamente los museos eran espacios silenciosos, intocables, prácticamente lubres, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de los inicios de la museología.
Sí.
Con el tiempo se fue todo modificando hasta llegar hoy en día donde el concepto de museo, del ecomuseo, del museo abierto, el museo a cielo abierto, ¿no?
Turístico.
Citando un ejemplo de museo a cielo abierto, podemos citar, yo voy a hacer dos, uno de ejemplo internacional y uno de ejemplo nacional, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Roma es un museo a cielo abierto,
sí, claro,
donde uno camina y forma parte de la historia en cada objeto que va viendo, ¿no? En distintos lugares. Y acá, en Buenos Aires, tenemos lo que podemos decir los barrios donde se inician en sí la historia, ¿no? Ay, acá me salta el afán, el afán, digamos, y el sentido de pertenencia, ¿no? Yo nací en La Ribera, como dice el tango, vivo en el barrio de La Boca. Mirá, y trabajo en el barrio de La Boca. Entonces, tengo el concepto de que toda la historia argentina nace desde ahí hacia adentro. Uh-huh. Y si nos remontamos un poquito a la historia, vamos a llegar a la conclusión de que todo es así, ¿no? Pedro de Mendoza llegó, ¿a dónde?
No.
¿A dónde llegó Pedro de Mendoza?
A La Boca.
A la Ribera.
A la Ribera. Y todos los que vinieron posteriormente de él también. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí el barrio de La Boca es el puntapié inicial a la historia, ¿no? Por eso para mí es un museo a cielo abierto. Y todo lo que va, digamos, y circunda, ¿no?, al barrio también.
Hay varios museos en La Boca. El Museo del Inmigrante, el Museo de Quinquela Martín. Hay otros museos. Yo he hecho una recorrida, que esto es algo que también hay que remarcar, la importancia de los guías turísticos en los museos.
El Teatro Verdi.
El Teatro Verdi.
Teatro Verdi, Museo del Cine.
Y Carla, ¿Proa también es de la ciudad?
Sí, pero ya es una entidad privada.
Es
privado. Está dentro,
claro,
del circuito,
sí, pero,
¿no? Y hay que destacar las instituciones que se están poniendo en valor, como por ejemplo, oyeron hablar de Barraca Peña.
Sí.
Bueno, Barraca Peña es un espacio en el cual podemos decir que es... ¿Ustedes saben lo que es una barraca? Bueno, una barraca, inicialmente en nuestra historia, eran los espacios de depósito para la mercadería que se comercializaba en el exterior. La barraca surge como una barraca contenedora de productos, de frutos, a comercializar con el exterior en 1774, de la mano de un gallego que se llamaba Francisco de la Peña y Fernández, y desde 1774, ¿no?, al cual hasta el día de hoy se mantiene una estructura mejorada por su nieto allá por 1869, Eugenio Bunge de la Peña, en que tomó esa coordinación de este lugar y viró la comercialización hacia lo que es Barraca Lanera. Es la barraca más antigua que tenemos hoy en día y está en el barrio de La Boca.
Bueno, La Boca tiene una historia desde Guillermo Brown hasta otros tantos, muchos genoveses. Hay un tal Medone por ahí, ¿sabías? Sí, sí, hay un Medone por ahí. Sí, muy con una ferretería muy antigua. Mira. No, acá, así que cuando nuestro productor habló en La Boca de su apellido, dijo...
Fui gratamente reconocido está, mi apellido.
Mirá.
Geneise. Bueno, el barrio de La Boca es tan importante en la historia que hasta tuvo su propia constitución.
La República.
Que eso da para otro programa, que se la llamó La República.
Que va a haber otro programa como... No.
La República de La Boca, en el cual, bueno, sigue perdurando en el imaginario y en el colectivo de los vecinos determinados puestos que se habían asignado dentro de esa república, ¿no? Como por ejemplo el emperador de la pizza, que era Banchero, etcétera. Pero bueno, ha sido un semillero tanto de políticos, ya que estamos en clima político, como de entregar al mundo al primer diputado nacional latinoamericano socialista, como fue Alfredo Palacios.
Exactamente.
Que nació ¿de dónde? Del barrio de La Boca. Claro. Como grandes artistas, entre ellos Quinquela, quien fue quien le dio el color al barrio, porque Exacto. El barrio no nace con ese color, sino que él, a través de sus cuadros, transmitió ese afán hacia el color. Y muchos otros, como La Cámara, como también lo fue Pérez Ellis, bueno, tenemos un montón. Y actuales, grandes como Gasparini, y muchos artistas del barrio que siguen iluminando los espacios, ¿no? Espacios históricos que gracias a ellos se siguen sosteniendo también, ¿no?
La Boca tiene tanto para hablar. Yo soy geneise, muchacho, lo lamento.
Sí, sí.
Este fanático mal. Pues yo tenía una tía en uno de los conventillos de Olavarría, así que mirá si conoceré, y viví los famosos carnavales. Así que
famosos, los carnavales de La Boca eran famosos.
Con carrozas, con gigante, todo.
El trapito.
Yo
el
te
club
propongo
trapito.
Algo, Carla. Acá no vas a quedar con esto, porque lo que vos nos estás diciendo queda mucho en el tintero, y yo te quiero de nuevo en Ciudad Imaginaria.
¿Cómo no?
¿Por qué? Porque La Boca tiene como para 10 programas.
¡Uf!
¿No es cierto?
No, y sobre todo mismo la barraca, claro. Para la cual me interesa difundir, porque es un espacio sumamente importante dentro del barrio. Necesitamos un corredor seguro, dado la ubicación de la barraca. Está en Avenida Pedro de Mendoza, al 3003, y lamentablemente, y esto lo digo con dolor en el alma, se considera como corredor seguro hasta Caminito, o un poco más allá, que es Colón Fábrica.
Exacto.
Nosotros de Caminito estamos a 11 cuadras y no tenemos corredor seguro para recibir no solo al turismo interno, sino al turismo internacional.
Por eso, Carla, te quiero en otro programa, porque también vamos a hacer recordar que La Boca estaba llena de cantinas. Uf. Y eso se lo vamos a hacer para Vecchia, un montón de cantinas.
La Cueva
de
Cingarella.
Exacto. Te quiero de nuevo en mi programa, porque hay mucho para hablar y quedó mucho en el tintero. Te agradezco infinitamente tenerte. Y
gracias a ustedes.
Lo chiquito que tenés, pero quiero que vengas. Nos tomamos unos mates y unos bizcochitos y lo disfrutamos, como hoy disfrutamos lo que dijiste, que quedó a poco, ¿eh? que quedó a poco.
A poco.
Así, exacto. Entonces te queremos de nuevo, okay. Te vamos a invitar, e inclusive te vamos a dar más espacio porque me encanta. Todo lo que es historia, me encanta. Y La Boca tiene una historia sí. maravillosa.
Es un barrio que, como les dije, no para de ser un semillero.
La historia que tiene Guillermo Brown como parte del pueblo de La Boca es increíble.
Elisa Brown,
sí. su hija. No, todo. Toda una historia hermosa, hermosa. Así que, bueno, Alejandro, el productor.
Bueno, ¿cómo muchísimas no? gracias.
Vas a volver.
Vamos a una pequeña pausa y seguimos con nuestro programa.
Gracias, Carla. Escuchamos a Chris Ria, Tonta si crees que esto ha terminado.
Mirá, Y no terminó todavía.
No
así
terminó
que,
porque sigue
ahora
Jorgito Ávila.
Viene la parte pochoclera, señores.
¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con la renovación de la cartelera que va a ser
señor.
El próximo jueves 8.
Sí.
Y tenemos un título que para mí es interesante para ver, que es Encerrado. ¿Por qué? Encerrado es una película que está basada en una película argentina que se llamaba 4x4, no sé si se acuerdan, en la cual un delincuente es atrapado
encerrado en la camioneta.
Por un médico que estaba en condición terminal y que decide descargar su ira sobre este personaje. Trabaja Bill Skarsgård, que lo hace muy bien. El papel acá en la Argentina lo hizo Peter Lanzani, que fue muy bueno. Y la película la dirigió Cohen, el dúo Cohen-Duprat, el guión, que evidentemente hacen buenos negocios, lo vendieron a Hollywood. Y ahí David Jarovsky, que es el director, y lo tomó como para hacer una trama muy muy distinta. Es interesante, es muy parecida al principio, pero a mitad de la película cambia totalmente. No, obviamente no está Daddy Brieva, no está Luis Brandoni, está Anthony Hopkins.
Miró, qué actorazo.
A partir de ahí, bueno, está todo dicho. También está otro estreno, La Noche de los Tres Fuegos, que es una película intimista argentina que se estrena con una condición de historias que convergen en una noche de conflicto. Y tenemos más, que Karate Kid. Esa es bien pochoclera. ¿Con quién? Con nada menos con Jackie Chan, que fue una de las grandes. Karate Kid, leyenda, se llama la película.
Mirá.
Y trabajan los actores que hicieron karate en televisión, en cine. Y Jackie Chan es la gran estrella de esta producción. La carga más preciada es para mí el estreno de la semana.
Mirá.
Una película de Michael Hanavicius, un director francés de origen lituano, como su apellido lo indica, casado con una argentina nacionalizada francesa, que es Berenice Bejó. ¿Se acuerdan del artista que ganó el Oscar?
Sí, señor.
Creo que en 2017, retrocedió un siglo. En el 2017 ganó El Artista, que era una película muda.
Sí.
Nadie le da chance, ganó. Con Berenice Bejó como protagonista también.
Mirá.
Y Pierre Dujardin, que era el actor. Bueno, en esta ocasión él hace anime. Y nos rescata la voz de alguien que es extraordinario y que para mí es uno de los más grandes actores de todos los tiempos. Jean-Louis Trintignant, que es el narrador de la historia. Una historia tremenda que vale la pena ver. Trintignant falleció en el año 22. Esta película se filmó en la pandemia y la postproducción se hizo a partir del 21 y recién en el 23 se estrenó. Así que
mirá,
nos trae desde el fondo del tiempo la voz de un gran actor, de un actor que ya no está, y realmente es muy emocionante escucharlo porque es un narrador de esos que vale la pena.
Te saco un poquito de línea y te voy a dar un apellido y a ver si... Por ahí lo tenés, pero me quiero adelantar. Osterger.
Claro, bueno, fue un furor en este fin de semana extra largo que tuvimos.
Mundial, ¿sabías?
Un gran acierto. Netflix presentó la miniserie de 6 capítulos, que se la devoraron.
Pero es increíble.
Para quienes tuvimos, como vos, Miguel, como a lo mejor vos también.
Que lo leímos y todo.
Tal vez Ricardo también.
Sí.
Llegamos a leer la historieta de Hora Cero.
Sí.
Era la revista que la publicaba. Osterger, con esos dibujos maravillosos de Solano Lima, que era un dibujante paraguayo.
Mirá.
Brillante, uno de los mejores dibujantes que hubo en el país. Y el espíritu de la historieta se respeta bastante, pero para mí, ojo,
sí.
Tiene algunas falencias que todavía está tiene bien, que corregir.
Pero,
creo que va a haber una segunda parte
sí,
pronto.
Sí, porque da en el final, da como que quedó a poco, y mucho, y me parece que está desprofeso para que venga una segunda parte. Pero más allá que vos decís, yo creo que es muy difícil sacar de una historieta, hacer una película... Y muy muy gemela a la historieta. Creo que han logrado.
Sí, por eso te
está
decía,
lograda.
Se mantiene el espíritu de la historieta. Se respetó mucho el texto de Oesterge, que era el guionista.
Claro.
A los nostálgicos nos queda aquella imagen, porque claro, uno iba todas las semanas al kiosco a ver cuándo llegaba Hora Cero para seguirla, porque era apasionante. Y era otra manera de consumir. Somos de una generación ya bastante añeja.
Se nos cayó el calendario, eso pasa.
Ya bastante añeja. Sí. Y esto que es streaming y que se puede ver en la casa, y son 6 capítulos. Darín trabaja muy bien.
Pero pasó las fronteras, ¿eh?
Sí, sí, en todo el mundo. Dale. Ha tenido un éxito enorme. Y es digno de destacar el esfuerzo de Bruno Stagnaro, el director. Un gran director argentino también, que ha hecho Pisa, Virre y Faso, por ejemplo.
Oh, Pisa y Virre. Bueno,
y el último, dale, te tiro una que no es pochoclera, es Gloria, sí, una película italiana de Margherita Vicari, una actriz que habla de la represión que tuvieron las mujeres como participantes de la música en el siglo, hasta el siglo XIX, porque hasta ese entonces, inclusive, ¿se acuerdan de los castrati?
Sí.
Las voces femeninas no participaban, sí, de los conciertos.
Se lograron de esa manera.
Exacto. Y en el convento de San Ignacio, cercano a Venecia, muestran los acontecimientos, una chica que aparentemente era muda descubre que la música la libera y empieza a cantar y logra a tocar el piano y logra con esto hacer esta música, Gloria, que esperando la visita de un papa, el papa que Inocencio en ese momento,
claro,
el papa escandalizado porque eran las mujeres las que lo recibían cantando, pero fue todo un boom en esa historia, la aparición femenina en la música clásica. Así que pochoclera,
sí,
Karate Kid.
Muy
el
bien.
Resto, vayan al cine. Mucha gente se priva de unos espectáculos maravillosos como Encerrado o esta. Y otra cosa, vimos un espectáculo extraordinario, Héroes del Rock, en el Teatro Ópera, con la participación de Lito Nevia, Héctor Starr, de todos esos músicos a los que no los invitan al Kilmer Rock, ni a Lollapalooza, ni eso, porque ya son muchachos muy grandes y no venden boletos. Entonces invitan a otros grupos de otro nivel y se pierden la...
Pero son muy valorados para los que están en el tema del rock.
Los que conocen un poquito de la música del rock saben que ellos son los maestros. Antes de Charlie, después de Charlie. Sin duda Charlie fue el mayor, es el mayor. Pero antes hubo toda una generación desde el 1965 hasta 1982 que estaba censurada en la radio. No se podía pasar por radio música de rock argentina.
Gracias, Jorgito Ávila, muy lindo. Y vamos a cerrando despacito con algo. Si se quedan atrás de ti, protégelos. Si se quedan a tu lado, respétalos. Si te enfrentan, inspíralos. Y si van por delante de ti, admíralos. Lucha mis batallas y disfrutarás conmigo las victorias. Señores, hasta el próximo programa. Nunca digan no puedo, y el que agradece todo merece. Bendiciones para todos. Muchas gracias.
Saludos a todos.
Lo esperamos el lunes que viene de 12 a 13 en Ciudad Imaginaria. Y mañana, no se olvide, de 12 a 13, Mundo Franquicia. So thrilled to see the mess.
shattered.